Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida a este domingo 3 de abril de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Y pues estamos ya en el cuarto mes del año y próximamente se arriban el periodo vacacional, pero seguimos aquí. Estaremos, como casi todos los programas de la Radio Universidad de Guadalajara, fuera del aire los domingos del periodo vacacional y regresaremos en vivo después. No vamos a dejar programas grabados porque se programará música para esos días, ¿no? Bien, pues tenemos hoy de invitado aquí al doctor Heriberto Vega. Bienvenido, Heriberto.
Gracias. Buenos días, muchas gracias.
Ya habías estado, ¿verdad?, por acá.
Alguna vez estuve, ya hace un buen tiempo.
Sí, ¿verdad? Pues él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador académico de la Universidad de Guadalajara, que nos viene a hablar de un libro que se publicó recientemente por la universidad, un libro colectivo que coordinaron el maestro José Alejandro Fuerte, el doctor Juan Diego Ortiz Acosta, el maestro Darío Armando Flores Soria, y en donde también colabora el doctor Heriberto Vega. El título del libro es Religión y Política en la 4T de AMLO. Pues hay una serie de textos muy interesantes que aquí nos va a comentar el maestro Heriberto, y en especial su texto que tiene que ver con la migración y la figura del padre Alejandro Solalinde, que ustedes conocen y que ha tenido relevancia en ese problema grave mundial que es el de la migración y que también nos puede llevar, ¿no?, la reflexión del compromiso, de la percepción, ¿no?, que se tiene antes del compromiso, de cómo se percibe, ¿no?, el fenómeno migratorio, ¿no? Pues platícanos un poco de entrada, Heriberto, de dónde surgió esta problemática, esta inquietud para trabajar algo que, por cierto, creo que no se ha trabajado mucho académicamente hablando, que es este asunto de la perspectiva religiosa, vamos a decirlo, en la base de del proyecto de gobierno actual, ¿no?
Bueno, el libro surge a partir de un seminario, ¿no? En realidad no es un trabajo aislado, ¿verdad?, de académicos por ahí reflexionando a ver qué sucede, sino es un seminario que se realizó en el año 2019 y que en realidad pues quedó de alguna manera cortado por la pandemia. Es decir, inició de manera presencial, terminó virtual, o sea, fue como a mediados del 19 y terminaría hacia el 20, donde participaron al mismo tiempo la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, y en aquel momento estaba también el Museo Regional, ¿no? Entonces es un colectivo, en realidad, de académicos que participamos con estas sesiones mensuales, y a partir de estas sesiones mensuales es que se genera este texto. Incluso no todos los que participaban en el seminario escribieron, ¿no?, algunos de estos capítulos, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces son textos que primero se pusieron en discusión, ¿no?, en el seminario, y después ya se tradujeron a libro.
El debate sobre este asunto se generó quizás a principios del gobierno actual con la cartilla moral, ¿no?, creo yo, fundamentalmente, que por cierto a la mitad del gobierno pareciera que se ha dejado atrás, ¿no? Un tanto, no sé si como producto de esa polémica que generó ese texto basado en un escrito de nuestro gran escritor Alfonso Reyes, ¿no? Y que no tuvo el consenso de inicio y que pues dejó ahí una polémica que no se ha desarrollado más, ¿no? Pero pues ahí, entre otras cosas, se señalaba que la cartilla moral tenía algunos temas y conceptos que eran más religiosos que filosóficos, como el perdón, ¿no? Por ejemplo, que se manejaba ahí de manera muy sintética, y que de hecho, como tú sabes, en el sexenio de Ernesto Zedillo, esa cartilla se trató de distribuir en el sindicato de maestros y hubo una protesta, ¿verdad? Desde ese centro nacional de la masonería, ¿verdad?, que es el sindicato de maestros, precisamente rechazándolo por este aire, este tufo cristiano, ¿no?, que reflejaba el documento de don Alfonso, que por cierto ya ves que originalmente por ahí hablaba del cristianismo al iniciar la cartilla y luego quitaron el término, ¿no?, para no generar precisamente polémicas con un estado laico como es el mexicano, ¿no? Pues bueno, ¿de qué manera crees tú que está permeando o ha permeado esta visión religiosa el proyecto de gobierno actual?
Bueno, justo es lo que se trata de abordar en el libro, ¿verdad? Es decir, cómo la religión y la política pues siempre han estado de alguna manera vinculados, eso no se puede negar. Bueno, hay la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no?, en el caso nuestro, pero eso no significa que no se influyan, eso no significa que las iglesias no quieran obtener beneficios o que los políticos no quieran obtener legitimidad a partir de una validación religiosa, eso está ahí. Y en realidad lo que se aborda en el texto es cómo el discurso religioso, ¿no?, se presenta en esta nueva propuesta de gobierno. No es que no estuviera antes, ha estado antes. Así es. ¿No? Ha habido
muy claramente con Fox, ¿no?
Claramente, es decir, no es una novedad. La vinculación entre la religión y la política, pues ahí está. Veamos con quién se relacionan los jerarcas, en fin. Pero los discursos cambian, las formas también puede ser que cambien, aunque el fondo podría mantenerse en algunos casos. Por eso, lo primero que se analiza es que Braima Samanogo, con eso abre el libro, es religión y política, entonces, y es una pregunta en el fondo, ¿relación de paralelismo o de legitimidad? ¿No? Y en realidad apostamos a que en gran medida los políticos buscan legitimarse, ¿no?, a partir de lo religioso, que tiene un arraigo popular, ¿no?, normalmente. Y entonces es una manera de atraer legitimación. Ahora, Hay iglesias que se han vuelto de alguna manera hegemónicas, ¿verdad? Digamos, la Iglesia Católica, obviamente, en este país, pues tiene hegemonía por la mayoría, por muchas otras razones, pero también hay iglesias emergentes, ¿no? Todas las iglesias evangélicas, agrupadas, por ejemplo, con Fraternice, con los pastores, el pastor Favela y todos los demás, pues apoyaron mucho para la distribución de la cartilla moral, ¿no? Cosa que no hizo tanto la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues ahí fueron teniendo participación. Entonces, a veces es paralelismo, pero a veces es legitimidad. Es lo que acaba analizando finalmente Braima, ¿no?, en un ejercicio más bien semiótico. Que esa es la otra característica de este texto. No es un texto para decir a favor o en contra, no. Es un análisis académico, ¿verdad?, de distintos ámbitos y además bastante plural. El doctor Arturo Navarro, por ejemplo, se centra en estudiar más el asunto de la cartilla moral, que ahí convendría leer este capítulo, cómo aborda él el análisis, cómo lo revisa. De hecho, el capítulo es así, moral, religión y poder, ¿no? ¿Cuáles serían esos ejes, ¿no?, que están detrás de estos tres conceptos, que obviamente están muy presentes, ¿no?, en este sexenio? Luego, Abraham González habla sobre la educación moral, en el sentido igual, abordando si es como una manera de evangelizar, ¿verdad? Si es una manera también, como lo han tenido los otros gobiernos, como digo, no es una novedad, todos los gobiernos tienen una propuesta, pretenden algo, ¿no? Y bueno, pues este ha intentado de alguna manera moralizar, ¿no? Como si fuera una evangelización estratégica este asunto de la educación moral. Quizá uno de los análisis también más interesantes que yo invitaría a leer sería el de Elio Masferrer. Elio, que es de esta tradición de la Escuela Nacional de Antropología, que habla sobre la religión y política y las elecciones, ¿no?
Entonces, él vive en la Ciudad de México.
Él vive en la Ciudad de México. Él escribe un capítulo, él ha estado muy cercano a nosotros. Bueno, solamente señalar que también el texto tiene que ver con el Cuerpo Académico de Cultura, Religión y Sociedad, que es de justo del CUSH, ¿no? Bueno, este de Elio Masferrer, que es un análisis como todos, ¿no? Pero este es un análisis que vincula este asunto de la política y la religión y cómo es que se van involucrando distintos actores. Y los actores religiosos, igual que los políticos, tienen su agenda. ¿Cómo se concilian las agendas, ¿no? A veces es fácil, a veces no es fácil, a veces se distancian, a veces se acercan. Y ahí, pues como tenemos un análisis más como de antropología social, ¿verdad? Alejandro Fuerte, pues hace una reflexión más bien filosófica. O sea, su fuerte, tal cual, es más la filosofía. Entonces, ¿cómo se da este análisis? Es un análisis filosófico sobre el juego de fuerzas, ¿no? En la Cuarta Transformación y particularmente en esta vinculación religión-política, iglesias, ¿no? Y funcionarios públicos. Incluso, por ejemplo, la expresión que es muy recurrente ahora de primero los pobres, pues es analizada por el doctor Juan Diego Ortiz desde la perspectiva de la teología de la liberación, de la opción por los pobres. Es decir, hay una relación cercana, ¿no? El primero a los pobres y la opción por los pobres latinoamericana, pues está ahí. En el caso mío, pues yo analizo, ha habido una presencia muy fuerte de un sector de la iglesia, no todo, de un sector de la iglesia en la migración, ¿no? Si uno analiza las casas de migrantes y el origen de las casas de migrantes en este país, pues están vinculadas directo o indirectamente con la Iglesia Católica. Y surgieron justo a partir de la caridad, ¿no? Y han tenido pues momentos obviamente complicados también en su operación, al grado que se tuvo que cambiar la ley en 2011 y luego el reglamento. Bueno, una figura emblemática de este trabajo con los migrantes es el padre Solalinde. Y claramente el padre Solalinde ha mostrado notoriedad, ¿no?, en su cercanía con el presidente actual. Pero entonces lo que yo analizo justo es qué ha dicho el padre Solalinde y que se ha publicado, ¿no?, que es un discurso en el fondo religioso con respecto a la migración y cómo ha sido esa vinculación con el gobierno actual y con la política migratoria. Que a pesar de quizá una cierta imagen de apaciguamiento, pues parece que mantiene una cierta relación cercana con ciertos planteamientos del presidente, pero un distanciamiento con ciertas políticas. Es decir, tampoco es alguien que en bloque, ¿no?, está sumado. No. Hay posturas, y eso es lo que yo creo que buscamos hacer, ¿no? Mostrar, obviamente, los claroscuros, ¿verdad?, el análisis más profundo. Y luego Fabián, pues hablará sobre todos los movimientos, digamos, de izquierda, de derecha, porque cuando hablamos de populismo parece que si estuviera cargado solamente a la izquierda, ¿no? Los populismos de derecha, populismos de izquierda, y cómo es que este catolicismo y el evangelismo se ha ido posicionando, ¿no?, frente a los distintos gobiernos, como pues sería distinto, por ejemplo, el caso de Brasil con Bolsonaro, donde su relación es más cercana con las iglesias evangélicas, pero en el caso de México, pues no son la mayoría. Aunque si haya cercanía con las iglesias evangélicas, pues la mayoría son los católicos, ¿no?, la presencia de ellos.
Sí, indudablemente el crecimiento y el desarrollo de este cristianismo evangélico en especial, pero en general también el cristianismo protestante, pues se ha desarrollado mucho, ¿no?, en América Latina. Comentábamos hace un momento fuera del aire esta paradoja de que el Estados Unidos de Norteamérica en este momento tiene un presidente católico, guadalupano, ¿no?, inclusive, que se define así, y acá en México en un contexto de catolicismo mayoritario hay un presidente cristiano en esta vertiente evangélica, que como dices es la misma fe del presidente brasileño, pero una versión, ahí es donde están las versiones, yo diría, claro, ¿no? Sumamente conservadora, ¿no? En donde, entre otras cosas, Bolsonaro cree en las terapias de conversión, ¿no? En la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo, algo que en varios países del mundo ya se han prohibido. Aquí en México, en la Ciudad de México, específicamente se prohibió que hubiera empresas que ofrecían, ¿no?, ese tipo de supuestas terapias de conversión, ¿no? Pero aquí en México, pues claro que, como decías tú, la religión y la política han sido dos elementos complicados, explosivos, en determinado momento, a partir de nuestra historia, ¿no?, del siglo XIX sobre todo, y de la confrontación que generó y que degeneró en una guerra civil, ¿no? Y esa vertiente liberal, sin embargo, que se confronta con la conservadora, pues sigue presente, ¿no?, de alguna manera, se ha ido evolucionando. Hablábamos también de la masonería, ¿no?, también el papel que ha jugado en esta historia de nuestro país, como de pronto ellos, creo que muchos se veían como un dique, ¿verdad?, así una contención de la presencia política de la Iglesia Católica, ¿no?, que ha tenido esta relación muy históricamente con el PRI, como de apoyo, de retiro, de presión, ¿no?, y sin embargo se ha visto también desplazada por el crecimiento exponencial del cristianismo, ¿no?, echándole la culpa, por cierto, a veces a la propaganda, sin hacer una autocrítica, creo yo, de sus propias crisis, ¿no?, de lo que está sucediendo al interior, ¿no? ¿Cómo interpretas tú esto? ¿Cómo ves también esta historia del pasado y del pasado reciente en México, que ha llevado también a esta especie de miedo a entrar en estos temas, inclusive académicamente, ¿no? Como que da cierta sentimiento de estar metiéndose en un campo minado, ¿no?
Bueno, sí, puede ser un campo minado, pero claro, el caso que nosotros analizamos ahora, que corresponde particularmente a este sexenio, como digo, recoge reflexiones anteriores. Sí es difícil, sí es... Sí se aborda incluso desde distintas áreas, como digo, hay desde la semiología, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, desde la historia, pero no pueden separarse. Es decir, los religiosos hacen política, no tienen más remedio. Es decir, política no en el sentido partidista, aunque a veces sí. De hecho, las restricciones de la Iglesia Católica no son frente a la política, sino a la política partidista.
Ya ves, ¿no?, el caso de Onésimo Cepeda, este obispo que recientemente falleció, que quería ser diputado, ¿no?
Así es.
Sí. Y que pues, le tuvieron que detener ahí, ¿verdad? Tanto la Iglesia como el gobierno.
Como el gobierno, exactamente. Uh-huh. Claro, llegamos a la separación Iglesia-Estado justo porque esta simbiosis, bueno, históricamente, para el caso de la Iglesia Católica, pues fue muy perniciosa, ¿no? El cesaropapismo finalmente acabó generando muchísimos problemas hacia adentro. Es decir, si alguien en algún momento deseó la separación de la Iglesia y el Estado, podríamos que fue la misma Iglesia Católica, en ese caso, ¿no? Cuando se le fusionaron, ¿verdad?, estos poderes, que de alguna manera se pueden explicar, digamos, históricamente, pero que no conviene que estén tan fusionados. Sí conviene una cierta distancia, aunque siempre se van a implicar. Entonces, ¿los religiosos siempre harán política? Sí. Eso sin duda. Pues porque es la construcción de la ciudad, en el sentido más etimológico. Tienen una propuesta de sociedad, tienen una propuesta de persona, tienen una propuesta de organización, tienen una propuesta de conductas, ¿no? Entonces, pues, ni modo, eso es política. Los políticos, pues claro, tienen un programa político. ¿El programa político qué significa? Pues una manera de organizarse, una manera de vivir, una manera de producir, una manera de comportarse, pues también. Entonces no pueden estar en paralelo, en realidad se vinculan, se estorban, a veces se alían, ¿no? A veces se vuelven cómplices. En fin, ¿no? Esto ha sucedido siempre y esto sucede pues en el gobierno actual.
Claro.
¿Quiénes tienen más peso, menos peso? Pues eso va variando. Esa correlación de fuerzas es como un... Decía Arturo Navarro que el libro es como un caleidoscopio, porque muestra distintas formas, pero también esta relación es como un caleidoscopio. A veces es de una manera, le das la vuelta y se configura de otra manera, le das la vuelta y se configura de otra manera. Por ejemplo, ahora, de las iglesias evangélicas, ¿qué influencia podríamos decir que tienen, qué es lo que analiza de alguna manera Elio Masferrer, ¿no? En el gobierno actual? Pues, por ejemplo, que ciertas políticas más progresistas, que sí se dieron, por ejemplo, en el DF, en su momento, no se han dado a nivel nacional.
¿En qué sentido se dieron en la Ciudad
de México? O sea, todo lo que fueron los matrimonios igualitarios, por ejemplo,
okay.
Eso no está a nivel nacional.
Sí, es cierto.
Todo el proceso incluso de las legalizaciones, ¿no?, de aborto, en fin, todo esas campañas que en el DF fueron tan fuertes no están a nivel nacional. No es una política pública nacional, federal. ¿No? Entonces, todo el cuidado de estas líneas que podríamos llamar más conservadoras están mucho más presentes ahora en las iglesias evangélicas y ellas están de alguna manera también influyendo para que esto no se vuelva algo nacional. Está más bien en los distintos estados, ¿no? Se están viendo movimientos, pero no impulsados como lo fue en su momento en el Distrito Federal, en el antiguo Distrito Federal.
Ciudad de México actualmente.
Así es.
Bueno, recuerdo, ¿sabes? ¿Te acuerdas que el periodo de Carlos Salinas de Gortari fue muy importante, ¿no? Porque la reforma que hizo constitucional al artículo 130, que regula la relación del Estado con las iglesias, pues le dio precisamente, como señalabas, derechos políticos, ¿no?, a los religiosos, en primer lugar poder votar, ¿no?, que sí, efectivamente, yo creo que era una discriminación inaceptable, y también de poder participar del debate público, ¿no?, en ese sentido, pero no participar directamente en la búsqueda de puestos políticos, ¿no?, que bueno, más bien, igual que en los militares, se pone la condición de que dejen primero ese compromiso que tienen con la iglesia o con el ejército para poder acceder a otra contienda, a una contienda, ¿no?, política. Pero ahí, por cierto, que también eso generó, recuerdo, una división del movimiento masónico aquí en México, ¿no?, porque algunos dijeron que era una traición, y algunos otros señalaron que era una modernización inevitable, ¿no?, en ese sentido. Que yo creo que de alguna manera también esto sí transparentó algo que era obvio, ¿no?, y también en el asunto, por ejemplo, del reconocimiento de las escuelas confesionales, ¿no?,
sí,
de ya no andar con esa simulación de soy religioso pero al mismo tiempo no lo soy, y para el gobierno no lo soy, pero para la sociedad sí, en fin, ¿no? Que yo pienso que Salinas ahí sí, pues, trató de que esto ya fuera más público, ¿no?, y más transparente, ¿no? Pero ciertamente se dio también esta, como diríamos, control de la jerarquía católica con respecto a las bases de la iglesia, que aquí hablábamos de que si hay muchos cristianismos, pues también hay muchas iglesias, yo diría, católicas, ¿no?
Así es.
Ahí es donde está también esa paradoja de qué catolicismo estamos hablando, ¿no?
Claro, claro, en ese asunto, claro, está a veces la noción de si hay una sola manera de ser católica, pues no es así. Hay muchas maneras de ser católico, y por eso incluso Juan Diego habla de esta iglesia de la surgida de la teología de la liberación. Entonces, esta iglesia de la teología de la liberación, que parte de la opción por los pobres, que favorece las comunidades eclesiales de base, un trabajo comunitario, pues es distinta a una iglesia, una forma distinta de vivir el ser católico de la parroquia, por ejemplo. O sea, la parroquia masiva, donde la gente casi no se conoce, que opera muy piramidalmente, bueno, pues es otro modelo. Es otro modelo, el del católico, que es de tradición católico, pero que pues no tiene mayor vínculo ni con la jerarquía, incluso con algunas prácticas, pero que siente que es católico, ¿verdad? Y que tiene sus referencias a muchos de los conceptos, formas no católicas, aunque no sea realmente practicante. O es católico aquel otro, como decían algunas personas, me platicaban en Venezuela, unas religiosas, ¿no? Que la gente del barrio, sobre todo gente del barrio, pues que tenían empleos que podrían ser moralmente descalificados, ¿no? Es decir, prostitutas, ¿no? Y entonces, pero pues eran católicas. Uh-huh. Y que sentían, por ejemplo, que no podían acercarse tan fácilmente a lo que sería como la misa parroquial, pero sí asistían a las celebraciones del barrio, uh-huh. ¿Verdad? Y bueno, pues son formas distintas, ¿no? De vivirlo. O claro. El católico, como dicen algunos de nuestros alumnos, quizá, ¿no? De nivel universitario, que se hacen muchos cuestionamientos, que de alguna manera podríamos decir son agnósticos, pero en realidad el agnóstico es no sabe, ¿no? Claro. Y entonces no sabe si es católico o no es, pero está en búsqueda. Pues es otra forma también de estar ahí.
Así, ¿no? Es. Aquí el doctor Cuauhtémoc Mayorga nos manda saludos igualmente y pregunta que si no será un gran riesgo para atender los problemas nacionales la influencia del pensamiento mágico. Es una pregunta comtiana. ¿Cómo verías esto de una manera ya sintética? Porque casi nos vamos a la pausa de la mitad del programa.
Bueno, un saludo a Cuauhtémoc, ¿no? Obviamente, siempre lanza buscapiés, ya los conocemos bien desde hace mucho tiempo.
Está bien.
Pero claro, el pensamiento México, claro que estorba, eso sí. Pero no necesariamente pensamiento mágico es pensamiento religioso, es decir, habría que profundizar mucho más en ello, ¿no? El pensamiento religioso puede estar presente de muchas maneras. Una manera puede ser lo mágico, cuando busca explicaciones mágicas, ¿no?, de las cosas. Pero acá estamos hablando, y yo creo, por ejemplo, lo que plantea Juan Diego es cómo la teología de la liberación, ¿no?, particularmente ese movimiento teológico y religioso, parte de un análisis incluso de la realidad y de una inserción en la transformación social del pobre. Y ahí no hay pensamiento mágico, ahí hay un compromiso político y ahí hay acciones políticas para mejorar las condiciones, para transformar las condiciones de los pobres, ¿no? Y creo que en ese sentido se adquiere más bien realismo, ¿no? Pero, claro, siempre está el peligro de recurrir, ¿cierto? En eso le doy la razón, a pensamientos mágicos, quizá cuando uno llega a un tope. Pero no, acá no estamos refiriéndonos a eso, al menos en el trabajo que hace el doctor Juan Diego, que más se acercaría a ello, ¿no?
Eso es. Bien, vamos entonces a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un minuto.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de vuelta platicando aquí con el doctor Heriberto Vega, doctor en Ciencias Sociales, que formó parte de un texto que analiza la relación de la religión en la política del gobierno de la 4T y los diferentes puntos de vista que se plantean ahí. Gracias por sus saludos a Joe Pino, a Roberto Macías, a Aurora Morales, Alberto Barbosa, Ana Rosa Vargas, Vianey Mendoza, David Bitki, Nancy Pérez, Isolda Allen, Marcela Cortés, Alejandro Ibarra, y el mismo Cuauhtémoc Mayorga que ya señalábamos. Pues ha sido, creo yo, el desarrollo de la religión y la política en México en los últimos, digamos, sexenios. Bueno, y quizás yéndonos más atrás, ¿te acuerdas que la venida del Papa Juan Pablo II fue un momento muy importante, ¿no?, en esta relación religión y política y en este acercamiento del PRI, que históricamente se había querido separar de la Iglesia Católica? y que el presidente López Portillo, que luego confiesa que había invitado al Papa Juan Pablo II porque se lo había pedido su madre, dice, porque mi mamá, dice, era muy católica y me pidió que lo trajera a México, ¿no? Y te acuerdas aquella ocasión que pues fue muy cuestionado por todo el aparato liberal, ¿verdad?, masónico y la prensa de la época, y que con ese cinismo que caracterizaba a López Portillo dijo, si hay alguna multa que pagar, yo la pago, ¿verdad?, por parte de Gobernación, ¿no? Pues a partir de ahí ha habido esta serie de acercamientos, alejamientos, y también con ciertos sectores, ¿no? ¿Recuerdas que, por ejemplo, Miguel de la Madrid, su familia se asociaba con el Opus Dei?
Así es.
¿No? Con esta organización ultraconservadora. Bueno, habíamos señalado esta postura de modernización de Carlos Salinas. Zedillo, pues, tiene esta, podría decirse, acercamiento, pero no tanto, a la Iglesia Católica. Y luego con Fox es cuando ya se pareciera que se caen los velos, ¿verdad? Y desde que era candidato, Fox le gustaba presumir que los domingos iba a misa, ¿verdad? Y cuando es su toma de posesión, llega con un crucifijo enorme, ¿verdad? Bueno, fue motivo también de muchos debates ahí. Quizás no recuerdo yo en el periodo de Calderón, que aún siendo panista, pues no tuvo esa actitud de Fox, ¿no? Tan obvia, ¿no? Aunque pues él, claro, que se declaraba católico, ¿no? Se declara como tal, ¿no? Ya con Peña Nieto, pues eso creo que fue tan ocupado, estaba en sus negocios que no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Para,
bueno, pero sí hubo presencia, es decir, la anulación matrimonial de Angélica Rivera.
Es cierto.
Y luego la boda en la Catedral de Toluca.
Que coincidió también con el mismo proceso que hizo Fox, ¿no?
Así es.
Los dos casándose en segundas nupcias, ¿no?
Así es.
Y interesados en que fuera de nuevo por la Iglesia, ¿no? El maestro Durruti de Alba dice que si el proclamado fin de la corrupción con la 4T califica de pensamiento mágico. Bueno, aquí una ironía del maestro Durruti. Saludos. Jorge Ramos también nos saluda. En el caso de tu texto sobre el padre Solalinde, que es un ejemplo de esta iglesia de base, diría yo, que pronto se confronta con la jerarquía y que se compromete, en este caso con los migrantes, ¿verdad?, muy específicamente, con una población vulnerable, y que por lo mismo genera muchas críticas, ¿no?, reacciones de rechazo, tanto de la sociedad como dentro del gobierno, como en la misma iglesia católica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú planteas?
Lo que yo hice fue una búsqueda más bien hemerográfica, ¿no?, sobre los discursos del padre Solalinde, en el sentido de no seleccionar de mi parte, sino que aparecía, ¿no?, los padres Solalinde, el 17, 18, 19, y que habían cubierto a partir de los medios. Lo que yo fui encontrando en el padre Solalinde, obviamente es una figura emblemática del trabajo con las personas migrantes, de la defensa de las personas migrantes, pero también es alguien que llega al tema migratorio a su edad madura, ¿no? No es alguien que desde joven haya estado en este compromiso, sino ya mayor, y haciéndolo de una manera pues muy decidida, firme, incluso, como bien lo señalas, contra ciertas indicaciones o confrontación, si quieres, con la misma jerarquía. El padre Solalinde está en Oaxaca, tienen el albergue Hermanos en el Camino y tienen una extensión en la Ciudad de México también. Y obviamente su figura, su presencia, pues es mucho más amplia que solo el albergue, como un defensor que al mismo tiempo ha sido amenazado, ¿no?, al grado que él forma parte del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Bueno, lo que yo encontré entonces a partir del 17, y que creo que ha sido muy visible, pues es su cercanía, ¿no?, con el actual presidente, y cómo esta agenda migratoria, cómo se fue posicionando en el gobierno actual, ¿no? Cómo en el 2018 se participa en el Pacto de Marrakech, que propone una migración regular, segura y ordenada. Y entonces esto fue posterior a las caravanas, ¿no?, que nos dimos cuenta todos, la del 18, la de octubre del 18, que es esa gran caravana que tuvo tantas ambigüedades, ¿verdad?, que por un lado se le apoyaba, por otro lado parece que se contenía. El caso de Jalisco fue emblemático, ¿verdad? Se le recibe en el Auditorio Benito Juárez y luego se les expulsa, ¿no?, prácticamente del Auditorio Benito Juárez. Entonces fue tan, tan complicado realmente, ¿no? Este pacto de Marrakech es en diciembre del 18, cuando viene la siguiente caravana del 19, ¿se acuerdan? Quizás, pues como ya después vino la pandemia, eso quedó como borrado. A esta caravana, a partir de este pacto, se le empiezan a facilitar las visas por razones humanitarias. De tal manera que muchas de las personas que pasaron en esa caravana, que un poco fue dispersándose, pero siguieron teniendo grupo, pues tenían el paso libre, en realidad, ¿no? Entonces, justo estaban en esa lógica de un paso migratorio regular, seguro, ordenado. Pero, pues, eso también trajo una consecuencia, que fue el que la frontera se llenó, ¿no? Y estaban las políticas de contención, obviamente, de Trump, y vino aquella amenaza, ¿no?, de los aranceles, si no se contenía la migración. Y para mayo, o sea, esto empieza en enero, y para mayo viene un cambio, un giro en la política, y entonces se regresa a la política de contención. Y se acuerdan que hubo aquella reunión en la frontera, ¿no?, donde hablan de la, pues como de la reconciliación, vamos a decirlo así, o de la amistad de Estados Unidos con México, que en el fondo traía la idea de paliar, ¿no?, este asunto de la amenaza de los aranceles, pero lamentablemente para ese momento, y es un poco lo que el padre Solalinde va señalando, es que se vuelve a las políticas de contención, que hizo falta una defensa mucho mayor del derecho a migrar y del derecho de paso. Y luego se aplica ya con la pandemia, bueno, el programa Quédate en México, ¿no?, de parte de Trump, y luego el título 42, posteriormente, que es el protocolo para que ni siquiera pueda solicitar asilo en Estados Unidos, con pretexto del cuidado de la salud, ¿no?, de la contención sanitaria. Entonces hay una contención migratoria y una contención sanitaria, ¿no?, que refuerza. De tal forma que se complica la situación de la frontera. Frente a ello, pues a pesar de la cercanía más visible del padre Solalinde, y es lo que yo voy revisando, como su discurso del 17, 18, 19, particularmente del 19, empieza a variar. Entonces, aunque él tiene, y en lo que se nota, lo que se recoge hemerográficamente, es una cierta cercanía, sí cercanía, obviamente, con el Ejecutivo, tiene una distancia con las políticas que se están impulsando, y particularmente con los ejecutores de esas políticas, que serían Alejandro Encinas o el secretario de Relaciones Exteriores, que son quienes toman ese papel más protagónico, ¿no?, en esa función.
¿Qué tal se relaciona con el Instituto Nacional de Migración?
Al principio bien, cuando estaba Tonatiuh Guillén. Con Garduño ya no. Ahí es otra distancia que él mantiene. Digamos que aunque él tiene justo por su particular figura, por las gestiones que ha hecho, puede tener, digamos, derecho de picaporte, por decirlo así, en realidad no comulga, al menos en sus declaraciones, se nota que no comulga con estas políticas que se alinean a lo que había sido antes, ¿no? Finalmente, una política de contención migratoria, ¿no? Que en realidad para él es, por lo que luego dice, sobre todo en entrevistas que no son tan públicas, a veces hacen más públicas, eso también fue interesante. Se hace más público aquello donde él parece que da adhesión, ¿verdad?, al gobierno actual, pero no se hacen tan públicas cuando él tiene una postura más crítica, ¿verdad?, sobre todo sobre la política migratoria. La postura de él es que la migración tendría que ser un paso libre, ¿no? que es un poco lo que todos los defensores de derechos humanos de personas migrantes proponen. Es decir, ¿por qué contener? Y además, ¿por qué no atender de base las causas que generan la migración, si es que se quiere contener? Si se está generando una serie de problemas de empobrecimiento, de despojo, de desplazamiento, pues ¿cómo no quieres que haya migración?
Claro. Por aquí tenemos un comentario y una pregunta. Yo opino, dice que su padre asiste a una iglesia cristiana en la que los pastores hablan abiertamente de política nacional y a favor de Morena y el presidente. Y la pregunta es de Alejandro Ibarra, que dice, si bien hay una clara relación entre religión y política, ¿habrá alguna que sienta tener más poder sobre la otra? ¿O son ambas las que lo creen así?
Bueno, a veces tiene más poder la política sobre la religión y a veces puede tener más poder la religión sobre la política, ¿no? Sí. Es decir, nosotros sería muy raro que dijéramos República Cristiana de México, ¿verdad? Pero sí hay países que se declaran sobre una religión, ¿verdad? O república,
claro.
¿No? Tal cual, de tal lugar.
Gracias.
Ahí diríamos que ahí en ese caso la religión pues parece que tiene un peso mayor sobre la política.
Claro.
Pero en el caso nuestro, bueno, pues no existe eso, ¿verdad?
Ahí la historia marca, ¿verdad?
Sí.
Un punto de inflexión. Gracias por el comentario y la pregunta. Y Regina Villaseñor plantea, ¿por qué no ahondar en qué tanto realidad se nos nombra y se reconoce desde el pensamiento mágico? ¿Cómo le entiendes esta pregunta? ¿Por qué no ahondar en qué tanto de realidad se nos nombra y se reconoce desde el pensamiento mágico?
Bueno, a ver, si pensamiento mágico estamos pues pensando como en las soluciones, no sé, fantásticas, esotéricas de las cosas, pues por eso tú preguntabas sobre los distintos cristianismos. ¿Sí puede haber un cristianismo o un catolicismo que podríamos ubicar en el pensamiento mágico? Sí, ¿no? Que si apeláramos, por ejemplo, a la idea de Freire, ¿no?, de los niveles de conciencia o de los tipos de conciencia o mentalidad, pues correspondería a la conciencia ingenua. Pero tan pensamiento mágico puede tener alguien religioso en esta línea como alguien no religioso que al mismo tiempo considere que las cosas se solucionan sin intervención humana, ¿no? Y por fuerzas de la quién sabe qué cosa, ¿no? Buenas vibras, lo que tú quieras, ¿no? No necesariamente lo religioso. Puede ser, obviamente.
O con una varita.
O con una varita mágica. No. Entonces, una mentalidad ingenua, una conciencia ingenua, pues sí, esa tendría pensamiento mágico. Y claro, influye, sí, claro. Influye en la manera de entender el mundo, influye en querer resolver las cosas sin un compromiso real. Incluso dice Freire que muchas veces el pensamiento, la conciencia ingenua que aborda a veces el pensamiento mágico, está más anclada en el pasado, ¿no? Como si todo el pasado fue mejor y lo único que habría que hacer es volver al pasado. Pero si uno avanza a una conciencia crítica, en términos de Freire, y que era lo que buscaba la teología de la liberación, por ejemplo, latinoamericana, pues anclada en el presente, pero mirando al futuro y haciendo las acciones necesarias para transformar las realidades actuales desde el nivel personal, al nivel comunitario y al nivel social, estructural, ¿no? Y ahí más bien estorbaría un pensamiento mágico.
Exactamente. Gracias a Lizeth Llamas, Luis Santiago, José Luis Martínez, Minerva Mendoza por sus saludos. También al maestro Elías García Parra, que por aquí nos saludan en la página de Facebook, Susana Domínguez también. Fíjate que dos puntos para ir cerrando ya el programa, que creo que se vinculan con el texto y también con tus reflexiones y tus estudios que has hecho anteriormente. Con respecto a la religiosidad en la población, digamos, en el pueblo, y la religiosidad en las élites, ¿no? Porque aquí hay una situación interesante, creo yo, que si bien se señala, y hablando también de esto de pensamiento mágico, que yo lo vincularía en todo caso más a esta religiosidad popular, pero te das cuenta que en muchos países hubo una resistencia a las vacunas muy fuerte, ¿no? De movimientos sociales que se organizaron, protestaron y salieron a las calles y bloquearon calles y muchas otras situaciones. Y en México realmente esto no sucedió en un nivel, digamos, realmente significativo, que uno podría haber esperado que estos grupos, desde esa religiosidad popular, hubieran rechazado las vacunas, y no sucedió así, ¿no? Y es decir que, creo yo de ese elemento nada más habría que hacer un análisis más profundo, diría que esta religiosidad popular no es tan mágica como
es.
Pensamos, ¿no? En
así
ese sentido, y dice, la ciencia tiene sus bases y hay que respetarla, ¿no?
Así es.
Y por el otro lado, esta es, percepción de la religiosidad de las élites, donde no pareciera estar muy permeada, de sobre todo, del proyecto del Papa Francisco, en estas dos últimas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, donde llama a la solidaridad, sobre todo con los grupos vulnerables, con los grupos desfavorecidos, y con la preocupación por el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ves esta situación?
Claro, la religiosidad popular es mucho más profunda, ¿no? Eso es lo primero. Y no es incluso algo despectivo. La religiosidad popular está, pues esto, en una raíz, ¿no? Puede haber algo de pensamiento mágico ahí, puede haber, pero lo puede haber también en una, por llamarle, religiosidad ilustrada. También puede haber pensamiento mágico, o sea, no cruza nada más al pobre, vamos a decirlo así.
Oye,
no,
hasta en la ciencia también puede
haber. Claro,
los
a la ciencia,
¿no?
También, o sea, como, nomás porque sigues un método ya es verdadero, bueno, pues ya...
El científico que lee su horóscopo en la mañana.
Claro, o lean a Chalmers, ¿no? Toda la crítica que hace, por ejemplo, a la noción de ciencia, ¿no? Que es esa cosa llamada ciencia, que de hecho tú nos pusiste a leerlo.
Sí.
¿Te acuerdas cuando nos diste clase? Que leímos por ahí a Feyerabend, ¿no? No sé, si alguien quiere saber de eso, pues entonces ahí hay, y un poco es la crítica de Feyerabend mismo, ¿ah? Parece pensamiento mágico creer que hay un método universal y ahistórico. Pues no. Entonces, la religiosidad popular está arraigada en saberes profundos, ¿no?, del pueblo, y cruza a todos, ¿verdad? En ese sentido, no es, creo que el asunto de las, el caso en México, las vacunas, pues fluyeron bastante bien. Más bien, quizá hubo gente que consideró, yo por lo menos tuve un caso de gente que más bien en línea de si lo natural, ¿no?, o si otras formas, ¿no?, de prevención podrían ser más útiles que la vacuna, por decirlo así, pero sin un rechazo, ¿no?, real. Y otras cosas que sí eran pensamiento mágico, como alguna persona que decía que sí le iban a implantar un chip, ¿verdad?, el famoso chip, o que sí a partir...
Pero eso, fíjate que... tuvo también mucha presencia en estratos medios y de la clase alta.
Claro.
¿No? De gente inclusive universitaria.
Así es.
Paradójicamente.
Esto me lo decía una persona migrante que estaba ya en situación de calle, por ejemplo, y decía, pues es muy caro, ¿verdad?, de implantar un chip. O sea, realmente hacer eso sería carísimo y una, pues un avance nanotecnológico extraordinario, ¿verdad?
Así es. Gracias a Javier Acosta, Mari Carmen García, Jessica Samsa, que también nos saludan por aquí. Y bueno, quedaba pendiente esto de las élites. ¿Cómo percibes tú esa religiosidad desde las clases altas?
Puede ser también tan mágica como cualquier otra, sin duda, pero también puede ser ilustrada y profunda y crítica. O sea, yo creo que no es privilegio de altas, bajas, ¿no?, ricos, pobres, sino cómo profundizan, cómo se forman. Yo creo que puede ser totalmente acrítico si se asume una lógica, por ejemplo, dogmática. Yo creo que en ese caso la teología católica, y yo creo que el Papa Francisco en ese sentido ha abierto mucho la puerta a decir, no podemos tener verdades absolutas sobre muchas cosas que pudiera ser así. Cuando le preguntan sobre los homosexuales y dice, ¿yo quién soy para juzgarlos? Bueno, pues está dejando la puerta abierta. cuando está hablando de una crítica, ¿no?, a esta devastación del medio ambiente, pues quiere decir que el dominar y la creación pues no tiene una sola interpretación, ¿verdad? De hecho, él apela como a la parte más profunda, de decir ser señor, ¿no?, el que cuida la naturaleza, que es un poco lo que todo Laudato Si está recogiendo, y desde la perspectiva de Francisco particularmente, ¿no?, del cariño, el amor a todas las criaturas. Entonces es un planteamiento distinto. Cuando está hablando de, incluso en posturas que han sido más cerradas, como el divorcio, ¿no?, cuando dice el Papa, pues si ya no se soportan, vamos a decir, si ya no se aguantan, pues sepárense, ¿no? Pues se resulta más difícil y un contrasentido al mensaje del matrimonio, que es de la unidad, cuando está haciendo el mensaje totalmente contrario, ¿no? Bueno, no es que haya cambiado el código de derecho canónico, bueno, ese ya es un proceso mucho más largo, pero está planteando cosas diferentes. Entonces, a veces no es el popular o la élite. Todos pueden estar cruzados por pensamiento mágico, pero también todos pueden estar cruzados por un pensamiento realista, ¿no?, y por una, digamos, lógica de transformación para todos, que sea bien para todos, que en el fondo yo considero que el cristianismo a eso va, ¿no? Cuando habla de la comunidad o de la fraternidad, bueno, fraternidad universal, pues tiene, luego lo toman a mal, pero, uh-huh, pero Fratelli Tutti, de hecho le cuestionaban al Papa por qué no se llamaba Fratelli Esorelli Tutti, ¿no? En este asunto.
Hermanos todos y hermanas.
Así es, uh-huh, pues bueno, pues fue una cita textual, ¿no?, en realidad, pero sí, podría haber sido así, no hubiera estado mal.
De San Francisco de Asís.
De San Francisco de Asís, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, yo creo que ahí esto sería tema para otro programa. Ojalá que nos ayudes a pensar el proyecto del Papa Francisco, que ha generado muchas resistencias y muchas protestas y también ataques, ¿no?
Claro.
Yo veo ahí en YouTube una gran cantidad de videos, algunos muy agresivos, muy paranoicos, que van desde verlo como el anticristo, el masón embosado, el papa negro, ¿verdad?, que también por su raíz jesuítica, ¿no?
Así es.
Pero bueno, está moviendo de alguna manera muchos puntos que estaban anquilosados, ¿no crees?
Sí. Quizá lo principal pues es la comodidad, ¿no?, como él decía, los pastores pues con otros olores y no con el olor a oveja, ¿verdad? Creo que la metáfora es muy fuerte y clara al mismo tiempo. Claro, él con la experiencia de ser cardenal, ¿no?, arzobispo en Buenos Aires, y viviendo en el pueblo, andando en el camión, bueno, pues te da una perspectiva distinta. Pues eso yo digo es lo que va limando y va quitando el pensamiento mágico en la medida que te acercas a la realidad, en la medida que convives con la gente, pero también que vas formándote. Como decía, le preguntaba yo a mis alumnos, ¿puede uno confiar totalmente siempre en su conciencia? Pues depende qué conciencia, ¿no? También tienes que revisarte, claro. También tienes que hacer una autocrítica, ¿no? Y ahí entonces, pues sí, ya podrás ir confiando cada vez más. En principio sí, pero también revisando.
Claro. Pues muchas gracias, doctor Heriberto Vega, por acompañarnos esta mañana, y esperamos que ese texto sea leído, analizado a fondo, Religión y Política en la 4T de AMLO, que ya se agotó, me decías, la edición física, pero por ahí está.
Está en la versión electrónica. La versión física fueron muy pocos ejemplares, 250, pero La electrónica ya está. Pues muchas gracias, Gabriel.
Gracias a ti y gracias a ustedes que nos escucharon. Los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.